Dinero, negocios y finanzas. Información que vale.
Bienvenidos a este podcast de Dinero, negocios y finanzas, en el que tendremos una conversación con el directivo de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, el Crowdfunding. También estará hablando de la ley FinTech y del famoso Bitcoin. Escuchemos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy tu servidor Miguel Ángel Mejía. Soy el director general de la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo de Crowdfunding, la AFICO. ¿Sí? La AFICO es una iniciativa que surge del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el INADEM, en conjunto con Nacional Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con Estrategia Nacional de Presidencia de la República y con la Universidad Anáhuac, los cuales vieron que en el mundo se estaba gestando un fenómeno que se llama crowdfunding o fondeo colectivo. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo decidió echar a andar este sistema en México y las otras instituciones que mencioné estuvieron coadyuvando con ellos. Entonces, surge así la AFICO. La AFICO es la Asociación de Plataformas que agremia a las 28 plataformas más importantes de crowdfunding que hay en México. ¿Sí? Nosotros tenemos tres objetivos básicos. La primera es la difusión del crowdfunding en nuestro país y sus beneficios. La segunda es velar por los intereses de las plataformas asociadas y de los usuarios de estas plataformas de crowdfunding por medio de una autorregulación, tomando en cuenta en que aún no tenemos una ley que nos norme directamente, ¿sí? Entonces la AFICO establece una autorregulación y vela porque todos sus integrantes cumplan con esta autorregulación. Y el tercer factor precisamente es eso, coadyuvar con las autoridades, ¿sí?, con los reguladores, para tener una ley fintech que nos regule tanto a oferentes como a demandantes de estos servicios. Actualmente, como platiqué, la AFICO cuenta con 28 plataformas de diferentes tipos de crowdfunding asociadas.
Estas 28 plataformas, ¿cuántos usuarios tienen?
Mira, hay diferentes plataformas con diferentes números de usuarios. Te puedo decir que, por ejemplo, una de nuestras plataformas de crowdfunding inmobiliario tiene una base de datos de más de 7,000 inversionistas dentro de sus redes. Te puedo comentar que una de nuestras plataformas de créditos de persona a persona ha otorgado créditos por más de 200 millones de pesos. También te puedo decir que otra de nuestras plataformas de crédito ha otorgado más de 11,000 créditos. Otro ejemplo es una de nuestras plataformas de fondeo de proyectos, de startups, donde ha fondeado más de 115 millones de pesos en proyectos productivos, ¿sí? Entonces, te quiero decir que estos datos son de una industria que es desconocida, recalco, por el 98% de la población en México. Y es una industria que aún no tiene una normatividad vigente.
Exactamente. Esa parte, al ser 28 plataformas y como lo estabas ejemplificando de diferentes formas de hacer negocio en la red, ¿cómo podríamos decirle la cantidad de recursos económicos que están ahí, ya sea en capital, en inversión? ¿Cuál sería la medida más o el indicador más correcto que podríamos utilizar?
Quiero comentarte que esas 28 plataformas a las que me refiero son las que están dentro de la asociación afiliada, pero simplemente de crowdfunding hay un horizonte de alrededor de 50 plataformas de crowdfunding en México. Y dentro del universo fintech, el último censo que hizo Finavista y el Banco Interamericano de Desarrollo en agosto del 2017 decía que en México había alrededor de 238 empresas fintech funcionando en México, ¿sí? Ahora, nuestro mercado como crowdfunding vale alrededor actualmente de 200 millones de dólares, ¿sí? Y este indicador va creciendo de manera exponencial, año tras año.
Uh-huh. Ok. Y en la manera de los usuarios, los inversionistas, quienes acuden al financiamiento, ¿cómo ha ido creciendo esta cifra?
Mira, el tema de tanto de los inversionistas como el tema de los solicitantes de los servicios de crowdfunding está creciendo por más de dos dígitos año tras año, ¿sí? Obviamente, conforme se va conociendo nuestro modelo de negocio, pues cada vez estamos siendo más atractivos. No podemos dejar de lado que en comparación de los sistemas tradicionales de financiamiento, tenemos unos diferenciales de tasa a favor de los usuarios verdaderamente importantes.
Exactamente, una de esas cuestiones por las cuales estaba interesado en platicar con ustedes es ese diferencial de tasas.
Sí, te puedo comentar que hay instituciones financieras que te otorgan créditos, a lo mejor por medio de tarjetas de crédito, y que por ahí pueden traer un CAT, en algunos casos, hasta del 60%, o hay por ahí alguna tarjeta que anda cobrando un CAT del 90% de interés anual, ¿sí? Y esas mismas instituciones de repente pagan a sus inversionistas a lo mejor tasas de retorno que pueden rondar en un 6% de interés. Entonces, si tú te fijas entre el 6% que pagan por el dinero que les prestan a el 60-70% que cobran por el dinero que ellos prestan, el diferencial es abismal. Nosotros te puedo decir que en el crowdfunding tenemos tasas de interés que, dependiendo de tu historial crediticio, pueden ir desde el 8% de interés anual que tengas tú que pagar como solicitante de crédito hasta un tope por ahí de un 25% de interés anual. Y te puedo decir que esa misma tasa de interés es la que le ofrecemos a nuestros inversionistas. Tasas de interés de retorno que pueden ir desde el 8% hasta un 20% de interés anual.
O sea que sí es una ventaja interesante para alguien que esté pensando en un crédito, ya sea personal o empresarial.
Somos una verdadera muy buena alternativa, tanto para el solicitante de crédito como para aquel inversionista que quiere obtener más recursos por su dinero. Ahora, no quiero decirte que seamos la mejor, somos una alternativa. Están todos los esquemas tradicionales, tanto de solicitud de crédito como de inversión. Nosotros somos una propuesta interesante que va de la mano de la innovación y de la tecnología. Y obviamente, pues nosotros ofertamos nuestros productos y nuestros servicios, y el consumidor es el que sale ganando, porque sabemos que a más competencia, pues el beneficiado es el consumidor.
Ok. Por último, la legislación fintech que está ahí en el tintero ahorita en el legislativo, ¿eso sí, qué tanta inseguridad le genera a las personas?
Mira, te platico el estatus de la ley. Nosotros como asociación hemos estado muy activos. En diciembre del año pasado estuvimos muy activos con la Cámara de Senadores. Sí, estuvimos ahí dialogando con ellos, tuvimos varias reuniones, tanto el legislativo, en este caso los senadores, como la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y Banco de México, y la industria fintech, incluyendo a la FICO, donde estuvimos debatiendo el tema de la ley. A final de cuentas, logramos obtener un documento que creemos que es muy adecuado, que va a permitir que crezca, que la industria se desarrolle y que genere los beneficios para nuestro país. Y también creemos que es un documento que va a permitir que los usuarios de las plataformas de crowdfunding, en este caso, pues cuenten con la seguridad necesaria que se demanda. ¿Sí? Te puedo comentar que la ley en el Senado fue autorizada por 113 votos a cero y que no hubo ninguna fracción partidaria que estuviera en contra de la ley. La ley actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados y la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, la FICO, está muy activa con los diputados buscando que la ley se apruebe lo antes posible.
Ok. Ahora, el sentido de la pregunta iba a esto porque hay muchos inversionistas que dicen, bueno, aquí ya a lo mejor yo pongo mis recursos ahí, pero ¿qué seguridad hay de que a mí me los regresen, no?
Claro, sí, mira.
Como no hay una legislación que los proteja como tal, dicen, bueno, pues estoy, ahora sí que lo dicen, me estoy jugando un volado, ¿no? A la buena fe de las personas.
No es tanto un volado ni es tan a la buena fe de las personas. Quiero comentarte que las plataformas de crowdfunding que integran la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, de la FICO, se someten a unos esquemas de escrutinio, donde la FICO les exige que cumplan con ciertas características como que estén debidamente constituidas, que las personas que integran cada una de esas plataformas tengan experiencia en temas financieros, que estén debidamente dadas de alta en la Secretaría de Hacienda, que tengan una ubicación física que sea real, y eso la FICO hace una visita física donde se cerciora de que la ubicación verdaderamente exista, además de cosas adicionales que pedimos a la misma plataforma informática, obviamente como temas de seguridad, transparencia, cumplimiento de temas de lavado de dinero, etcétera. Sí. La FICO es muy estricta en sus procesos de autorregulación. Entonces, tenemos varias plataformas que están formadas y que al día de hoy todavía no consiguen cumplir con estos requisitos y que por eso no se han incorporado a la FICO. Uh-huh. Te quiero decir que también las plataformas, al momento, antes de fondear un proyecto o antes de que se fondee un préstamo o un crédito de alguna otra índole, hace un análisis crediticio, un análisis del proyecto, un due diligence, donde se cerciora de la mejor manera posible que este proyecto sea viable y que las personas que están encabezando este proyecto efectivamente tengan la capacidad de transformar este proyecto en algo exitoso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una plataforma de préstamo, si tú inviertes, la plataforma va a hacer un análisis crediticio basándose en buró de crédito y basándose en diversos factores, donde va a buscar que la persona que va a ser acreditada efectivamente tenga un buen historial crediticio, ¿sí? Entonces te digo, no tenemos normatividad, pero sí tenemos una autorregulación muy fuerte y sí hay un desempeño importante por ahí por las plataformas para ver que los proyectos que van a ser fondeados o los préstamos que van a ser acreditados cumplan con requisitos mínimos para ver que puedan ser exitosos estos proyectos o estos préstamos. Como en toda industria, existe un riesgo, ¿sí? Y es un riesgo que existe tanto en los esquemas tradicionales como con nosotros.
En esta parte, por ejemplo, su cartera de vencida y mora, ¿cómo está?
Mira, normalmente, por ejemplo, en las plataformas de préstamos se desechan alrededor del 95% de las solicitudes de crédito. 95%. ¿Por qué? Porque el due diligence que están haciendo las plataformas de créditos es muy estricto. Entonces buscamos tener una cartera sana, ¿sí? El porcentaje de incobrables varía entre un 2 y un 5%, lo cual para una industria financiera la realidad es que es muy buen porcentaje.
Okay. Ya teniendo esta legislación, ¿cómo crees que pueda crecer todavía esto? Porque dará mayor confianza a los usuarios.
Mira, la implantación de la ley, como todas las normas que llegan a una industria nueva, va a tener diferentes efectos. El primero es que va a ser un filtro, ¿sí? No todas las empresas fintechs, que como te mencioné hace un rato, en México, en el último censo del BID y de Finovista, había 238 empresas fintech en México, no todas las empresas fintech van a poder cumplir con la normativa que está pidiendo la autoridad. Entonces, ahí habrá un primer filtro. Quiero decirte que las empresas, las plataformas afiliadas a la FICO van a cumplir con esos requisitos, porque vaya, dentro de nuestra autorregulación nos estamos basando precisamente en el proyecto de ley fintech, ¿sí? Entonces, lo primero que va a suceder es que va a haber un primer filtro. Lo segundo que va a suceder es que el costo de operación de las plataformas se va a incrementar, ¿sí? Entonces, eso lo que tendrá que hacer es que busquemos sofisticar aún más nuestros procesos. Pero, como tú lo mencionas, efectivamente creemos que eso le va a dar certidumbre al mercado, a la sociedad en general. Creemos que nos van a conocer más y creemos, por supuesto, que nuestra industria se va a desarrollar de manera muy importante al darse cuenta de que somos una muy buena alternativa y que contamos con toda la normatividad necesaria.
¿Cómo ha venido creciendo anualmente esta relativamente nueva forma de financiar y de fondear proyectos?
Te puedo decir que traemos años en los que hemos crecido a un 300%, año tras año, ¿sí? Anterior tenemos un 190%, anterior traemos un 90% de crecimiento. Obviamente estamos hablando de que en un inicio había 4 plataformas y al siguiente año pues creció un 100% porque había 8, etcétera. Pero ahora los crecimientos, tanto en oferentes de servicio como en servicios otorgados, está teniendo un crecimiento de 3 dígitos.
¿Este histórico desde cuándo comienza aquí en México?
Tenemos estadísticas desde el 2013, a raíz de la cooperación que te menciono del Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Universidad de Anáhuac, Estrategia Digital de Presidencia de la República, Nacional Financiera y el INADEM empezaron a fomentar el tema de la asociación.
Okay. Y por último, un tema que pues ha estado ahí en el ciberespacio, el famoso Bitcoin, ¿no? ¿Tú mira, cómo lo ves?
El tema de las criptomonedas no se maneja tanto dentro del crowdfunding,
¿no?
¿Sí? Sin embargo, obviamente estamos al tanto de lo que está sucediendo. Sí, pues la realidad es que es una innovación total. Creemos que hay gente en México que está haciendo el tema de criptomonedas de manera muy responsable, pero también creemos que hay gente en México y en otras partes del mundo que está llevando el tema de las criptomonedas de manera no tan responsable. Tengo entendido que en el mundo, aparte del tema del Bitcoin, hay alrededor de 1.500 criptomonedas y que se proyecta para que para finales de este año va a haber alrededor de 3.000 criptomonedas. Entonces, lo que aquí recomendamos es que la gente se documente al respecto y que pues las decisiones que pueda tomar en ese sentido las tome de la mano de la gente que sabe.
¿Ahí con quién se podría asesorar?
Pues mira, yo le recomendaría que se dirigieran a la Asociación Fintech México, dentro de las cuales hay empresas que manejan vía casa de cambio el tema de las criptomonedas. Gente que lo está haciendo muy bien, como el caso de Bitso.
Uh-huh. Sí, sí, los conozco. Okay. Guadalajara no es uno de los que ha sobresalido en esta parte de las criptomonedas en México.
Mira, las criptomonedas, así como la tecnología fintech, no tiene fronteras, el internet no tiene fronteras. Entonces, hablar en estos aspectos de límites fronterizos no tiene mucho sentido. Yo te puedo decir que hay emprendedores en todas partes de la República y que están entrando a diferentes temas fintech, ¿sí? Tanto crowdfunding como otros aspectos, temas de pago, criptomonedas, blockchain, etcétera.
¿Sí? Okay. Pues Miguel, te agradezco mucho el tiempo y la confianza para este espacio.
Estoy a tus órdenes y solo le quisiera yo decir a tu auditorio que pueden encontrar más referencia en la página de la AFICO, que es www.afico.org.
Okay. Hasta la próxima y muchas gracias.
Estoy para servirte. Hasta luego.
Hasta luego.